Desde Ávila, gracias compañeros, desde Sevilla. Volvemos ahora a la ciudad castellana, al recogimiento, a la oración, y aunque estamos celebrando en COPE la noche luminosa, estamos ahora mismo en la más absoluta oscuridad en esta madrugada. Hace frío, ahora mismo tenemos 2 grados bajo cero en el centro de la capital abulense, ha caído la temperatura y eso hace que esto que vamos a vivir a partir de ahora sea un poquito más complicado que de costumbre. Y precisamente lo que vamos a vivir a partir de este momento es uno de los instantes más especiales de la Semana Santa de Ávila y que nos conecta con las raíces mismas de lo que estamos celebrando estos días, que nosotros que imbuirnos de lleno en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Porque más allá de las expresiones plásticas de las procesiones, la Semana Santa nos invita a entrar en oración para conectar plenamente con ese sufrimiento, esa entrega y dar sentido no solamente a ese paso de Cristo, esos sufrimientos, esa muerte en la cruz, sino también dar sentido a nuestro propio sufrimiento. Todos llevamos en esta madrugada del Viernes Santo nuestras propias cruces, nuestras propias dificultades, y hoy las vamos a poner ante el Señor en este camino que vamos a realizar juntos. Dicen que Ávila es como una pequeña Jerusalén castellana, quizá por sus calles, por su disposición, por su orografía, y eso nos va a ayudar también a vivir de forma más consciente este camino de Cristo hacia el Calvario. Son 2,5 kilómetros lo que tiene de recorrido el perímetro de la muralla de Ávila, y lo vamos a hacer juntos a partir de este momento, porque está ya en la calle, en el centro de la ciudad, el Santísimo Cristo de los Ajusticiados, una talla del siglo XVI que acompañará a los cientos, decenas, quizá miles de penitentes que se dan cita en esta madrugada del Viernes Santo en Ávila. Así que sin más dilación y comenzando ya ese recorrido, vamos a dar inicio a este Via Crucis de penitencia desde Ávila. Ya avisó Jesús: el que no cargue con su cruz y venga detrás de mí, no puede ser discípulo mío. De esto se trata en el Via Crucis, de seguir a Jesús con su fe en su camino hacia la cruz. Nos disponemos ya a acompañar a Jesús en su entrega generosa por toda la humanidad. Queremos identificarnos con él y comulgar en sus mismos sentimientos y actitudes, a la vez que expresarle nuestra gratitud y admiración por el misterio de su pasión y muerte. El camino de la cruz es el camino de la vida. La cruz es el centro del misterio de la salvación, del sobreabundante amor de Dios, el cual, amándonos, nos ha entregado a su Hijo. Siguiendo a Cristo, recorremos el itinerario del dolor que culmina en alegría, de la crucifixión que prepara la resurrección, de la muerte que se transforma en vida.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente.
Es escandaloso. El fundamentalismo religioso y el poder imperante se alían. La masa seguimos demandando pan y circo, mientras que Jesús, por proclamarse Hijo de Dios, que es misericordia, se ha buscado la muerte. Como ayer, hoy seguimos optando por la muerte del inocente con tal de que no perezca el pueblo. Seguimos confundiendo lo legal con lo moral, por lo que a muchos de nuestros hermanos el sistema al que pertenecemos y nuestro silencio los ha condenado a muerte.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte. Insultos, sin amor, sin amigos, hemos huido todos de la cruz. Pues yo también he sido uno de ellos. He preferido cualquier cosa antes que a ti. Te he dado la espalda un sinfín de veces, no he dejado que te muevas en mí, y aún así dices que me amas, no sé qué viste en mí. Tanto, pero yo necesito tu amor infinito. Por favor, no me dejes sin ti. Ayúdame a que valga la pena. Me he dado cuenta que no puedo estar sin ti. Valga la pena que viva tu condena. amado a tus pies.
Las voces de Hakuna, el grupo católico que ahora escuchan muchas personas, muchas jóvenes, que les ayuda a comprender también esta sin razón, porque es realmente lo que estamos viviendo en este Via Crucis. Una sin razón que nos lleva a la condena a muerte de un inocente, como este primer paso, como esta primera estación. Y la música de Hakuna que nos acompaña, y también me acompañan en esta madrugada de Viernes Santo, José María García Somozas, el vicario del clero de la diócesis de Ávila. Bienvenido.
Buenos días y feliz camino de la crucifixión, camino de esperanza.
Qué terrible lo que acabamos de escuchar, porque no hay nada más duro que una injusticia, y la primera que se comete y la más dura de ellas, contra el Hijo de Dios.
Sí, yo creo que estamos ante el juicio que la humanidad, quizá en este momento la sociedad, hace de Dios y lo expulsa de nuestra convivencia. Es decir, echamos a Dios fuera de nuestra vida y echamos a Dios fuera echando también al hombre fuera. Cuando Dios no está con nosotros, ¿quién defiende al hombre? ¿Quién defiende al inocente?
También junto a mí está esta mañana la hermana Albas de las Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia. Bienvenida también.
Muchas gracias, buenos días.
A vivir estos momentos tan intensos que empiezan por esa condena y que... ¿Cuántas condenas? ¿No? Lo escuchábamos también en la canción de Hakuna. Tenemos constantemente nosotros, día a día, cómo condenamos y dejamos a Cristo a un lado.
Justamente, yo pensaba ahora lo difícil que nos resulta vincularnos nosotros mismos con esta condena, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, cada día, al condenar a muchísima gente, al mostrarnos indiferentes, pues lo hacemos, ¿no? Nuestra indiferencia también condena a Jesús, y nosotros tenemos que saberlo, tenemos que ser cada día más conscientes.
Hemos comenzado a andar desde la plaza de la Catedral de Ávila, saliendo por el arco del Peso de la Harina. Vamos a iniciar estamos ya iniciando, de hecho, este Via Crucis junto a la muralla abulense, este primer templo que nos habla de una fortaleza y de, bueno, pues un abrigo, ¿no? De una manera más visual de lo que estamos viviendo, una fortaleza que nos habla también de nuestras propias fortalezas, ¿no? Las que tenemos que tener en estos momentos de dificultad, y la que nos muestra Cristo, pese a todas esas injurias, pese a toda esa condena, esas burlas, cómo se mantiene adelante, cómo se mantiene en pie. Seguimos caminando y llegamos ya a la segunda estación de este Via Crucis de penitencia.
Vivimos, todos los que acompañamos a este Cristo de los ajusticiados, desde tantos rincones de nuestro mundo, desde nuestra situación, y lo acompañamos con el peso y la fuerza del Señor que está con nosotros. Nosotros vivimos este camino del Via Crucis con la presencia del resucitado, con el aliento de su espíritu, y por lo tanto lo vivimos llenos de esperanza.
Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera.
No es tan fácil. Huyamos de devociones superficiales que no nos comprometen a casi nada. Hemos de aprender a contemplar y contemplarnos con humildad. Hemos de identificar la cruz que nos define y define a nuestros semejantes. Una cruz que, acogiéndola con ternura y verdad, nos sitúa en realidad, huyendo de espejismos vanos que invitan a un mal reconocido derecho y nos alejan de toda coherencia.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Pero quédate ahí tirado, dejando que le aten un madero a las espaldas. Si es Dios, quédate ahí, porque está ahí. Quiero decirte, Señor, que te doy las gracias, que recuerdo mi peso en tus hombros, pues lo único que te ata al leño es tu amor. No puedes dejar de atarte, ni de tomarte tan en serio mi pecado. Solo quieres verme liberada. No es un amor de quita y pon. Eres como un ciego apasionado. Señor, contágiame de tu pasión.
Lo decía al principio de nuestro recorrido de esta mañana, cada uno de nosotros llevamos nuestras propias cruces y es difícil imaginarse ese momento de dolor y consciente además de lo que iba a pasar, ¿no? De Cristo en ese momento en el que coge su cruz al hombro y pese a lo que significaba, pese a la dificultad, pese al peso, seguía adelante. Es una llamada de ánimo también hacia nosotros, es una llamada a la esperanza.
Jesús, Dios con nosotros, asume de frente nuestra realidad para que nosotros también encaremos la cruz de cada día, la cruz que nos cuesta aceptar y asumir, y que tantas veces la echamos fuera y la echamos al que tenemos al lado y le culpamos de nuestras cruces, de nuestras dificultades. La cruz que nos pesa en la familia, en el trabajo, en nuestra relación, en afrontar tantas situaciones que siempre son un poco dolorosas y que en tantos momentos, si no lo asumimos, nos perdemos lo más bello de la vida, que es amar esa cruz, aceptándola. Jesús carga con su cruz, carga con nuestra cruz y nos ayuda también a llevarnos, Él mismo nos lleva en este recorrido.
Hermana, qué curioso el signo que nos identifica a los cristianos como tales, que es esta cruz, que es un signo que en principio era de dolor, de sufrimiento, y que implica mucho más allá de lo que es dos maderos, un madero que es al final lo que cargaron a Cristo a sus espaldas. Qué metáfora tan bonita también para nuestra vida.
Yo creo que la cruz es como una de las revoluciones, ¿no?, que trae la vida cristiana, ¿no? Poder acogerla, poder no huir de ella, gracias a esta compañía del Señor, es una de las grandes cosas que nos trae la vida cristiana, ¿no?, que aporta a la vida de todos los hombres, la vida cristiana, poder acoger la cruz con amor, poder no huir de ella, porque el sufrimiento no podemos eliminarlo de nuestra vida ni de la vida de los que amamos. La clave para vivirla nos la ha dado el Señor, nos la ha dado en la acogida y no en el rechazo, ¿no? Esta es una revolución, me parece a mí, para el mundo, ¿no?, y que los hombres de hoy necesitan, ¿no? Se pasan la vida rechazando la cruz, cuando dentro de la cruz está la salvación, está su salvación, y podrían amarla y podría ser todo distinto.
Y sobre todo que no dejemos a un lado ese sufrimiento, nuestras dificultades, que las encaremos de frente y que sepamos cargar con todas esas dificultades del día a día y seguir hacia adelante. Porque si Él lo hizo, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros también?
Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Triturado por nuestros crímenes, Jesús cayó bajo el peso de la cruz varias veces en el camino del Calvario.
Consejos vendo y para mí no tengo. Cuánta superficialidad y cuánta espiritualidad simplista. Cuando se trata de la cruz ajena, somos muy dados a consuelos y palabras que no tocan la carne que duele. Hermano, si Dios cae, tenemos derecho a dudar, a la angustia y a la desesperanza. Aún así, no podemos quedarnos en el polvo, porque ya somos hijos y herederos de un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habita la justicia.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Caemos también nosotros, al igual que Cristo, con la cruz, porque aunque tengamos esos arrestos de ir hacia adelante, ese ímpetu, esa fortaleza, pero no dejamos de ser humanos y caemos, y lo importante no es casi el caer, sino el levantarse, el tener la fuerza para seguir adelante.
Y con esta primera caída del Señor en el Calvario, nosotros estamos invitados a mirar nuestra limitación, a mirar también nuestros cansancios, a mirar nuestras caídas, a contar con ello. En esta ocasión tenemos la posibilidad de mirarnos ahí también, desde esta caída de Jesús, que también en la debilidad, la fragilidad humana también cae. Jesús palpa esa limitación, que es propia de la humanidad y de cada uno de nosotros, que nos cuesta aceptar. Y la caída, el cansancio, palpar la limitación, nos hace ser lo que somos, humanos, y nos hace entender también la capacidad de recrear un poco más nuestra humanidad y la comprensión con nosotros y con los que tenemos al lado.
¿Cuántas veces a lo largo de su vida Jesús dio muestras no solo de su divinidad, con los milagros, con esas palabras que les dirigía a sus discípulos, con esos gestos hacia la gente, no solo de su divinidad, sino sobre todo de su humanidad? ¿Y qué hay más humano que el caer cielo, el caer hasta el suelo, el volver a ese polvo del que todos venimos? Y echar la rodilla al suelo nos ha demostrado de nuevo que Jesús se hizo hombre como nosotros.
Las caídas, como el hambre, como la sed, como el aceptar la soledad, el rechazo, efectivamente son señales, ¿no?, de esta humanidad que el Señor ha querido vivir hasta el fondo, que no ha querido ahorrarse nada, que no ha querido vivir en la superficie, ha querido vivir nuestra humanidad con toda su crudeza hasta el final, ¿no? Hasta esta muerte, ¿no? Su caída, estas tres caídas que vamos a vivir, nos permiten a nosotros pues ir poco a poco identificándonos con él, ir poco a poco sintiéndonos acompañados por él, no perder la esperanza nunca, ya que él ha vivido así, nosotros poder también vivirlo con él, sobre todo.
Pasan 2 minutos de las 6 de la mañana y en esta vía crucis de penitencia estamos encarando ya la zona norte de la capital abulense, la llamada Ronda Vieja de la Muralla, un recorrido que nos invita también a mirar hacia el horizonte, iluminados por esta luna tan hermosa que tenemos en esta noche. Nos invita a mirar al horizonte, a también ese monasterio de la Encarnación que acabamos de dejar hace unos instantes a nuestra derecha, donde estuvo Santa Teresa de Jesús la mayor parte de su vida y donde surge toda también cuántas caídas no tendría la propia Teresa, no solo por aquellas escaleras, como ella misma relata, sino esas caídas internas, ¿no? Y cómo supo seguir hacia adelante y emprender algo tan hermoso como esa reforma y dejarnos ese legado espiritual tan importante que nos ha brindado a no solo a los abulenses, sino a toda la Iglesia universal. Con ese recuerdo a Santa Teresa de Jesús, con su monasterio y con esa bella comunidad de madres carmelitas que nos están escuchando y a quienes les mandamos un cordial saludo y un cordial abrazo, seguimos encarando esta Ronda Vieja de la Muralla de Ávila y nos acercamos ya a una cuarta estación.
Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Una espada te traspasará el alma. Ved si hay dolor como el dolor que me atormenta.
Madre y amor son inseparables. Ese encuentro en el camino hacia el Calvario no fue fortuito, como no es fortuito el sí de mi madre y el de la tuya. Sus caricias, sus manifestaciones de ternura, nos ayudan a continuar, aunque no comprendan la trayectoria que hemos elegido. La Iglesia también es madre, y como tal, nos consuela en medio de las tristezas y las angustias, y no permite que caminemos sin la esperanza de alcanzar el gozo.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Esto sí que lo entiendo. Cómo me gusta ver un Dios débil, niño desnudo en tus brazos y rehén aplastado por la cruz y en agonía, pero siempre necesitado de ti, María. Cómo cambia el espíritu de un niño una noche de miedo cuando se arropa bajo las sábanas de su madre. Estás ahí, te necesito. No te vayas, no te vayas. Tu calor, tacto, vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Tu calor, tacto, vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Lo cambias todo. Sí que lo entiendo y cómo me gusta ver un Dios débil, naturalmente débil, un Dios necesitado de compañía, de una madre, de mirada y cercanía. ¿Cómo cambia el dolor del enfermo cuando entrelaza sus dedos con los de otra mano conocida? Estás ahí, te necesito. No te vayas, no te vayas. Tu cercanía no cambia nada y lo cambias todo. Tu calor, tacto, vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Lo cambias todo. En un momento difícil,
una espada te atravesará el alma. Yo creo que por lo menos las que somos madres sabemos que no hay dolor más desgarrador que el que se pasa por los hijos. No me quiero ni imaginar en esos momentos los que María era consciente de lo que estaba pasando, cómo no se revela, cómo no grita, no intenta impedirlo. Lo acepta, pero obviamente no se la está librando de ese sufrimiento de ver cómo va a padecer, cómo está padeciendo y cómo va a padecer hasta la muerte su propio hijo.
Es el dolor de María y es la belleza también de este encuentro con la madre, la que ha gestado esta presencia de Dios en nuestra humanidad. Y por lo tanto, también gesta el sentido de este dolor. Por eso, contemplar esta escena, contemplar llevando Jesús la cruz y contemplar a su madre, es como encontrar ese consuelo que le dio a luz en la alegría de que nacía para la humanidad. Y desde entonces María ha estado pegada a él. Esta escena nos sitúa cara a cara con la maternidad, tan importante en la vida. Sin madre, qué difícil es vivir. Sin madre, qué difícil es tener sentido de la ternura y del amor. Y Jesús también lo gusta en este encuentro con ella, que es ese primer encuentro consolador en este camino de la cruz.
Efectivamente, esa es la clave, ¿no? El consuelo, porque hemos visto la carga de la cruz, hemos sentido esa primera caída. Y en medio de todo ello, esa presencia, simplemente con mirarse a la cara, porque realmente el relato evangélico no nos dice si cruzaron alguna palabra, pero sí esas miradas, ¿no? Y cómo esa mirada reconforta, cómo esa mirada de ternura de María, de miedo, me imagino también, pues de alguna manera le da fuerzas para seguir adelante.
Consolar a los que están sufriendo es también, vemos en María una cosa que no se improvisa, ¿no? Ella durante toda su vida se ha estado preparando para este momento. No lo sabía, Ella no sabe cómo va a ser, pero ella se ha preparado, ¿no? Y ha aprendido a acompañar a Jesús, pues a lo largo de toda su vida pública, en muchísimos dolores, ¿no? Esta llegada de la cruz es para ella, pues no una improvisación, sino un consuelo consciente. Ella está triste, ella sufre con el Señor, ella, pero tiene esa ternura de madre que ha ido aprendiendo a lo largo de toda su vida, que ahora se hace inmensa, que se hace inmensa pues para poder arropar al Hijo en este camino tan duro de la cruz.
Un camino que estamos recorriendo juntos desde Ávila, estamos caminando junto a la muralla abulense, nos acercamos además a una de las zonas más frías del recorrido, estamos cerca ya del río y estamos intentando comprender, ¿no?, este misterio, porque no deja de ser, es un misterio, ¿no?, como todo un Dios se abaja hasta el punto de padecer y de padecer una muerte de cruz. No vamos a adelantarnos, vamos a ir viviendo poco a poco esto que vamos, igual que María, guardándolo todo en nuestro corazón, ¿no?, para que sea todo luego una experiencia reflexiva para nuestra vida. Y hemos pasado del dolor, hemos pasado de las caídas, hemos pasado de ese encuentro con la madre, y ahora vamos a ver cómo la solidaridad, lo que empieza con una obligación, nos lleva a echar una mano siempre a nuestros semejantes con la figura del cireneo.
Quinta estación. El cireneo ayuda al Señor a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo forzaron a llevar su cruz.
La suerte de mis hermanos es mi misma suerte. Como a Simón, también a nosotros se nos invita a no balconear la vida, como dice el Papa Francisco. Ni tú ni yo podemos quedarnos al margen de lo que acontece. Todo nos interpela y nos compromete, porque todo está conectado. La suerte de Cristo es nuestra suerte. Coger la cruz en su nombre es participar de su destino, porque donde Él está, quiere que estemos nosotros.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Ser un cirineo de Jesús.
Quiero ser tu cirineo, mi Jesús. Llama por mi nombre como tú. Quien amó su noche para darme luz. Quiero ser un cirineo de Jesús. Quiero ser tu cirineo, mi Jesús.
La figura del cirineo para mí es una de las más curiosas, ¿no?, de este Via Crucis, porque nos narran que le echaron mano de él, le obligaron, le forzaron a llevar la cruz, le fuerzan a llevar esa cruz, no sale de él, pero sin embargo nos deja la enseñanza más grande, ¿no?, el cómo nosotros también podemos aliviar el sufrimiento de los demás, de alguna manera, como también nos decía Hakuna en su canción, podemos nosotros también ser cireneos en nuestro día a día.
Sí, Jesús es en este segundo encuentro de consuelo, se deja ayudar. Jesús necesita ayuda y la coge como tal y la agradece. La ayuda sin pedirla, cuando se nos ofrece, es como un tirar de nosotros desde dentro. Y eso siempre es muy hermoso. La figura del cirineo nos muestra cómo dejarnos ayudar, para también poder ayudar. Quien no es ayudado, es difícil que pueda ayudar. Por eso, dejarnos empujar también, como Jesús lo hace, por el cirineo, nos abre a que nosotros, acogiendo tantas ayudas que podemos tener en el camino de la vida, podamos también nosotros tender esa mano con sencillez y a veces también un poquito forzados por la urgencia de quien tenemos delante.
Pero fíjese que tenemos que sentirnos forzados por esa urgencia, porque realmente lo que no podemos es pasar como meros espectadores de la vida. Quizá este cirineo estaba contemplando, ¿no?, el entre comillas, el espectáculo. Y no podemos permanecer al margen de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que ir a cargar con esas cruces, obligados a lo mejor por las circunstancias o interpelados por ese sufrimiento, pero no podemos quedarnos al margen.
Desde luego que es el cirineo nos ayuda a comprender que es una gracia poder ayudar, que es realmente una gracia el poder ayudar en nuestros hermanos al mismo Señor, acercarnos al Señor en el sufrimiento del otro, es también un momento sagrado, ¿no? Podemos entender en el sufrimiento del otro la presencia de Jesús y podemos amar a Jesús en ese sufrimiento. Es una gracia grandísima para nuestra vida cristiana.
Seguimos adelante en este Vía Crucis de Viernes Santo desde Ávila. Estamos encarando ese tramo final de la llamada Ronda Vieja de la Muralla, la zona de la del lienzo norte del principal monumento abulense, y estamos llegando pues también a una zona muy conocida por todos quienes habitamos aquí, como es esa ermita de San Segundo, el primer obispo de la diócesis de Ávila. Es una zona fría, como decimos. De hecho, acabamos de ver un termómetro que marcaba los 0 grados en este momento. Eso hace aún más duras las condiciones que de por sí pues ya con el madrugón pues se hacen patentes en los fieles, que bueno, luego llegaremos aproximadamente el número, pero lo que estamos viendo por la Ronda Vieja es que hay muchísimas más personas que los años precedentes, con lo cual, bueno, pues esto indica, para mí esto indica muchas cosas, porque no es solo ir a ver una procesión, porque no es para ver, es para participar, ¿no? La gente que estáis allí, que nos estáis escuchando y que estáis rezando junto a nosotros, pues en esa intención real y consciente, no como acabamos de escuchar, no forzados por las circunstancias, sino real y consciente estáis rezando y estamos dentro de esos misterios del, en este caso, del Calvario, ¿no? del camino de la cruz. 6:23 de esta mañana de Viernes Santo desde Ávila. Seguimos adelante en este Vía Crucis de penitencia. Llegamos hasta la sexta estación.
Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. No me abandones, Dios de mi salvación.
En una sociedad que todo lo confunde, en un momento en el que parece que la identidad se ha diluido, la realidad se abre camino, rechaza conjeturas superficiales y vuelve la verdad a cada cosa. Iglesia consoladora, ternura sin complejos ni temores, valentía ante la injusticia, fortaleza de un corazón compasivo, expresan la necesidad de dar a la feminidad el valor insustituible que posee. Cuando todos han abandonado por cobardía, ahí estás tú, hija, esposa y madre.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
No hay belleza alguna capaz de atraer nuestra mirada. No hay un rostro que agrade, desfigurada la cara. Conocedor de quebrantos, menospreciado, estimado en nada.
Este es el Hijo de Dios que carga con nuestras culpas. Misericordia encarnada limpia mi pobre interior. Yo solo quiero vivirte, amar y dejarme amar. Que enjugue cada gota de sangre que acaricia tu frente. Ínfima y pequeña entrega consumada, amor de sangre, mi amante. Transfórmame en tu paño, tatúame tu rostro, empápalo sin miedo, ahógalo en tu sangre, que sea yo tu paño. Es mi íntimo deseo, tengo sed de cada gota. Esa gota que en su pequeñez, siendo tan sencilla, refleja lo bello del universo. Que limpies mi yo y no dejes nada. Yo te lo suplico, tatúa tu rostro en mi alma. Este es el Hijo de Dios. Carga con nuestras culpas, misericordia encarnada, limpia mi pobre interior. Yo solo quiero vivirte, amar y dejarme amar. Que enjugue cada gota de sangre que acaricia tu frente. Ínfima y pequeña entrega consumada, amor de sangre, mi amante. Transfórmame en tu paño, tatúame tu rostro, empápalo sin miedo, ahógalo en tu sangre, que sea yo tu paño. Es mi íntimo deseo, tengo sed de cada gota.
6:30 de la mañana y escuchamos ese relato de la Verónica. De nuevo una mujer consolando. Y qué importante también la figura femenina, que es una representación en este caso de la Iglesia misma, que consuela, ¿no? Hemos visto de nuevo antes la figura de la Virgen, la figura de Cireneo, la figura de Verónica, todos los que acompañaron a Jesús en ese camino y que han dejado su huella, como la dejó el propio Jesús en ese pañuelo, que bueno, no deja de ser pues una, entiéndaseme bien la expresión, una anécdota más de este Vía Crucis, pero que nos refleja ahora sí la divinidad en medio del sufrimiento de la humanidad.
Sí, Jesús acepta este detalle, porque es un detalle de esta mujer que se atreve a secarle el sudor y las gotas de sangre, a poder enjugar un poco su rostro. Y Jesús acepta realmente este detalle tan hermoso de la Verónica y le regala su rostro. Le regala que ese rostro de Jesús sufriente, ese rostro profundamente verdadero y humano de Dios con nosotros, se lo lleve también en su corazón esta mujer. Cuando buscamos el rostro de Dios a nuestra manera, queríamos hacer una imagen a nuestra manera, nos encontramos que cuando ayudamos, consolamos, nos encontramos con el rostro más verdadero de Dios en medio de nosotros. Porque el rostro de Dios no lo podemos buscar con nuestra mente también. Hemos de buscarlo con nuestro corazón y con nuestra entrega. Y justamente ahí, en ese encuentro, donde nosotros creemos consolar y curar, nos encontramos con ese rostro de Dios. Es un inmenso regalo que se lleva la Verónica en su corazón, y que grabaría su alma. Seguramente que lo grabaría profundamente.
Esto es importante porque muchos rostros de Jesús los tenemos presentes y delante de forma constante. Lo que pasa es que yo creo que no sabemos verlos, ¿no? Vemos el rostro de Jesús en las personas que sufren también, en las personas que no tienen hogar, en las personas que están en la calle, que no tienen trabajo, o que sí lo tienen y no llegan a fin de mes, las personas que tienen problemas en la familia. Y ahí está el rostro de Jesús. Lo que pasa es que a veces somos demasiado ciegos y no es que vayamos con el paño como la Verónica para jugar ese sufrimiento de nuestros hermanos, sino que directamente es que nos damos muchas veces la espalda y ahí es cuando no vemos ese rostro de Jesús.
La sensibilidad, desde luego, hay que entrenarla, ¿no? Estamos ahora muy hechos a la indiferencia, estamos muy hechos a no mirar también al rostro a la gente. Quizás si mirásemos más a los ojos de la gente, si fuéramos más conscientes pues del sufrimiento que tienen, si fuéramos más sensibles, ¿no? Si quisiéramos de verdad sufrir con el otro, porque como sufrir no nos gusta, sufrir con el otro ya es un exceso, ¿no? Hay que entrenar esa sensibilidad. La Verónica nos enseña esa sensibilidad. Las mujeres tenemos esa sensibilidad, esa gran riqueza que nos regala pues nuestra naturaleza, de poder amar con ternura, de poder acercarnos con ternura a estos dolores, ¿no?, de la gente. Sí, nos entrenamos, sí, de verdad queremos ser sensibles y no pasar por alto tanto sufrimiento de la gente.
Llegamos así al Ecuador de este Camino de la Cruz. Es momento ya de escuchar y de compartir y de rezar juntos la séptima estación.
Séptima estación. Segunda caída en el camino de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados.
Si desapareciera la parafernalia de nuestros pasos y de nuestras expresiones culturales, nos costaría mucho menos aceptar que Dios ha mordido el polvo. Sobre sus espaldas, un peso tremendo, la verdad de nuestra desobediencia y de nuestra superficialidad. Nuestra justicia es cumplir la voluntad del que nos pide amor, de aceptar como dogma de fe que lo que hagamos a nuestros hermanos y hermanas se lo hacemos a Dios mismo. Y resulta que, todavía hoy, Dios sigue por tierra.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Fracaso y no encuentro una razón para seguir, pero eres tan cercano que vienes a mi encuentro sabes que yo solo no podré. Y te caes para levantarme y limpias mis heridas con tu sangre. Con la misma piedra y me cuesta hasta pedirte perdón. Me dices al oído que tú no me desprecias, que tu amor no sabe lo que es el rencor.
Segunda caída, me quiero quedar con una frase de la canción que estábamos escuchando en silencio. Te caes para levantarme, porque de otra manera no comprenderíamos estas caídas. No dejarían de ser, bueno, pues le pesa la cruz, va ya muy marcado por los golpes, y lógicamente se tiene que caer, pero tras ese gesto y tras esa dificultad tiene encierra un significado detrás importante, ¿no? Él se cae para levantarnos a los demás. Es la manera con la que podemos llegar a comprender este sufrimiento.
Jesús acepta la fragilidad y la debilidad humana, porque asume toda nuestra condición de una vez plenamente, hasta la debilidad y la fragilidad, para levantarse, para seguir. A mí esto me hace mirarme a mí mismo como penitente y como confesor. La primera vez, bueno, lo confesamos, no nos cuesta mucho, saldremos de ello. Pero cuando decimos y volvemos otra vez en la misma piedra que hemos vuelto a caer, y es cuando nos toca mirar esa fragilidad con la que no podemos. Porque es entonces justamente ahí cuando nosotros experimentamos esa misericordia de Dios, que siempre nos tiende la mano. Cuando todos alrededor nos pueden decir, basta, basta ya, una, dos, vale, vale. Cuando nosotros a nosotros mismos podemos a veces decirnos, bueno, una vez pase, dos, bueno, más no. Porque no nos permitimos una tercera, una cuarta, una quinta vez esa caída. Y Él nos vuelve a recibir, si quiere, si podemos decirlo, con mayor afecto, con mayor amor, para poder levantarnos. Es que nuestra fragilidad solo la puede levantar el amor misericordioso de Dios en la cercanía. Esta caída nos permite entendernos un poquito mejor a nosotros mismos.
Y poniéndonos un poco en su piel, ¿no? Que es lo que realmente queremos hacer cada vez que hacemos el rezo de un Vía Crucis, meternos en la piel de Jesús, lo que sintió, sobre todo para comprenderlo, lo que hizo, para intentar llegar a comprenderlo. Esos momentos de dolor en los que no dice, bueno, ya hasta aquí, me rindo, no puedo más, me he caído una vez, me he vuelto a caer otra, estoy sangrando, estoy dolorido, no puedo más, me quedo aquí y no sigo adelante. Y sin embargo, vuelve a apoyar el pie, vuelve a levantarse, vuelve a cargar la cruz y continúa. Es una gran lección de vida, desde luego, para todos nosotros.
Porque es muy hermoso darse cuenta que no solo es que nosotros comprendemos al Señor, sino que el Señor nos ha comprendido, nos comprende en nuestras caídas, Él sabe de cada uno, ¿no?, la vida, Él sabe de cada uno el camino, y es hermoso como Él ha caído para acompañarnos en nuestras recaídas, no solo en nuestras caídas, sino en nuestras recaídas. Nos ha enseñado la humildad de caer y volver a levantar, esa humildad que no se nos puede olvidar porque de otra manera nos separamos del Señor, ¿no? Él nos ha comprendido. Nosotros apenas podemos seguirle por el camino y Él, sin embargo, nos sigue a nosotros, ¿no? Él nos ha comprendido. Somos comprendidos por el Señor en las caídas y en las recaídas.
Estamos ahora mismo pues asistiendo a una de las partes del recorrido de este Vía Crucis de Ávila más hermosas, porque ahora es cuando empiezan a llegar los cirineos y son quienes ayudan al Cristo, en este caso al Cristo que está crucificado, al Cristo de los ajusticiados, que es el que acompaña en este Vía Crucis, y cómo empuja la gente para ayudar a quienes van debajo del paso a poder subir esas cuestas que hay en esta zona, en la zona conocida como del Teso, de la zona del Hospital Viejo, subida ahora de nuevo a otra de las partes de la muralla, y cómo pues esa gente ejerce de cirineos, ¿no? No, en este caso no ha habido que echar mano de nadie, ni que nadie ha tenido que obligar, sino que sale de ellos mismos, pues vamos a echar una mano al Señor y a quienes están pues encargándose de portar esta solemne imagen que rompe completamente la oscuridad de la madrugada con esa paz serena que nos transmite su imagen, que nos transmite su cara. Yo quiero invitar a todos los que están en este momento participando en el Vía Crucis y a quienes estáis escuchándonos de otros puntos de España, que podáis, bueno, gracias a las nuevas tecnologías, podéis buscar esa imagen en internet y tenerla presente también con vosotros, y que miréis su rostro, porque da una paz que es imposible explicar con palabras si no se ve esta imagen. Yo os invito a todos a que la podáis mirar y a que podáis comprender también esa fuerza y cómo hasta el final pues se muestra completamente sereno, completamente tranquilo y seguro de lo que ha llevado a cabo y el por qué lo ha hecho, el por qué ha muerto por nosotros. Seguimos caminando juntos, seguimos caminando en este Vía Crucis de penitencia. Nos encaminamos ya hasta la siguiente estación, hasta la octava estación.
Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron.
No lloréis por mí, les dijiste a aquellas mujeres que contemplaban semejante espectáculo desde el borde del camino. No lloréis por mí, porque estoy a punto de concluir la tarea que me encargó mi padre. No lloréis por mí, porque aunque la obediencia exige negación de uno mismo, el amor de mi padre ya abraza mi alma. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. El tiempo que os ha tocado vivir es convulso e incierto. Han quitado a mi padre del horizonte de la vida, y así la tristeza y la desesperanza campan a sus anchas. Tened valor de mirar las estrellas, porque su tímida luz canta que Dios sigue vivo y despierto.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Busqué sentido en cada piedra, con lógica quise entender por qué tu celestial alteza se rompió en Jerusalén. Eres piedra donde tropieza mi sentido y mi razón. Martirio de un corazón que mira al cielo y reza. Trono de tu amor, quiero besarte las heridas y ser el bálsamo de tu dolor, que por una vez tu caricia me vuelva loca de amor. Estaba sola, llena de reproches, no había consuelo en mi corazón. Y al cruzar nuestras miradas, sentí
punto se produce una de las paradojas más impresionantes del Vía Crucis. Cuando hay una persona que está a punto de fallecer y que además la están torturando de la manera que lo hicieron con Jesús, y resulta que en ese momento de tanto dolor es él el que va consolando a los demás, cuando tendría casi que ser al contrario, como estamos escuchando con las estaciones anteriores. Y se para y ve que hay mujeres a su alrededor que están llorando y dicen, no, tranquilas, no os preocupéis por mí. Qué difícil de entender esta cuestión, y solamente se puede entender, yo creo, con la mirada de la fe.
Claro. El Papa Francisco, en aquel encuentro emocionante y tan masivo en Filipinas con los jóvenes, les encaró diciendo, han aprendido a llorar. Ustedes no saben llorar. A mí me impresionó aquella palabra del Papa Francisco a tantos jóvenes, porque se llora de muchas maneras, pero hay una forma en la que yo creo que lloramos con demasiada facilidad. La lágrima fácil, que decimos, la lágrima emotiva del primer impulso, o la lágrima ante más o menos situaciones que nos mueven por dentro. Incluso a veces se provoca. Las lágrimas, si nacen de dentro, son realmente purificadoras. Por eso Jesús, ante este gesto, les devuelve ese llanto a la razón del llanto verdadero, es decir, por vosotras y vuestros hijos. Porque la entrega de Jesús no es para compadecer, que también, es sobre todo para devolvernos a nosotros ese llanto por nuestra propia vida, ese llanto que nos duela tantas ausencias de presencias y de entregas, ese llanto por la esterilidad, ese llanto por la falta de fecundidad, ese llanto por nuestra vida superficial, de imagen, de quedar bien, ese llanto que realmente nos arranque el mejor rostro y la mejor verdad de cada uno de nosotros, que nos limpie para poder mirar también con ojos desde dentro, con ojos verdaderos.
Y que necesitados estamos de esos consuelos también en nuestro día a día, de que nos enjuguen las lágrimas, de que nos digan no, tranquilos, que todo pasa, ¿no? En palabras de nuestra patrona, la patrona de Ávila, Santa Teresa de Jesús, que solo Dios basta, que nada nos turbe. Es una manera también de decirnos que tenemos que tener la fortaleza, igual que la tuvo Jesús en este camino de cruz, en este padecimiento hacia la muerte. Pero a veces nos resulta realmente difícil, pero ¿cuánto necesitados estamos de ese consuelo?
Es que hay un consuelo que solo puede darnos Jesús. El verdadero dolor, el dolor más profundo de nuestra vida, el dolor también por el futuro, no podemos nosotros, entre nosotros, darnos consuelo. Necesitamos el consuelo de Jesús, un consuelo que va más allá incluso de la muerte, que llega hasta el cielo. Tantas veces pues nosotros damos consuelos un poco baratos, un poco optimismo un poco superfluo, y el verdadero consuelo, el consuelo que mira ya la vida eterna, que regala el verdadero sentido de las cosas, nos lo tiene que dar Jesús, ¿no? Esta parada es necesaria porque el consuelo nos lo da también Jesús, y hay consuelos que solo da Él.
Por cierto, hablaba antes de esas palabras del Papa Francisco a los jóvenes. Estamos viendo en este Vía Crucis muchos jóvenes, muchos niños también, lo cual, bueno, pues es de encomiar, ¿no? El hecho de que de tan pequeños estén a estas horas de la mañana y siguiendo con esa profundidad y con esa interioridad, ¿no? Este camino de cruz. Así que ánimo, chicos, adelante. Estamos seguros de que vais a conseguir comprender también esto que estamos viviendo y vais a conseguir entrar de lleno en la Semana Santa. En medio de este triduo pascual que estamos celebrando, es importante también este camino de cruz. La cruz es el centro de este día, de este Viernes Santo. Después, a la tarde, en los oficios, haremos esa entrega, esa adoración a la cruz, que sirvió, como digo, de sufrimiento y que de alguna manera, como estamos escuchando, también nos consuela a todos nosotros.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado.
Cuando todo va bien, qué fácil es decir, creo, Señor. Cuando llego con soltura a final de mes, cuando los resultados de la analítica dicen que no hay de qué preocuparse, cuando contemplo en mis hijos mis propios éxitos, qué fácil es decir, hágase tu voluntad. Pero ante un diagnóstico inesperado, ante un accidente fortuito, cuando la naturaleza hace uso de su libertad, o cuando la norma no me interesa, todo se hace caída. Semejante peso agota nuestras fuerzas y se empequeñecen nuestros límites. Es el momento de la verdad, de aceptar nuestro barro y desde ahí volver a decir con confianza, hágase tu voluntad.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Llevando una gran cruz sobre ti. En el punto más oscuro te levantaste y caminaste. ¿Qué pensaste para seguir hasta el final? Porque mi Cristo roto sigues. Porque cuando te tres veces llevando una gran cruz sobre ti. Levantabas al hombre caído, hacías nuevas todas las cosas. Nos dices así a todos, yo he venido para servir. Porque mi Cristo roto
estaba casi llegando al final del recorrido, quedaba muy poquito para llegar al Calvario y sin embargo vuelve a caer una tercera vez, recordando que todos nosotros podemos echar pie a tierra tantas veces por tantas dificultades, pero hay que seguir adelante, lo venimos insistiendo durante todo este Vía Crucis. Lo importante de las tres caídas de Cristo no es el hecho de que cayera en sí, sino de que de esa caída aprendió a ponerse en pie de nuevo y a seguir caminando.
Sí, nos dice la tradición que Jesús en ese camino tuvo varias caídas. Aquí contemplamos tres que pueden ser las significativas para mostrar que palpa la fragilidad y el límite que ya le sobrepasa. Yo creo que nos lleva en tantos momentos de nuestra vida, a veces también en la ancianidad, en esa enfermedad que nos resulta ya imposible de llevar, cuando necesitamos ya ser llevados, aceptar que nuestra vida ya está en manos de otros, aceptar que nuestra vida está en manos de Dios. Esta confianza de Jesús, que desde la que él hace este recorrido de la cruz, desde Getsemaní, hacer y aceptar la voluntad de Dios, ahora aceptar la voluntad de Dios en su fragilidad hasta el extremo. Y eso nos enseña a nosotros también a que la vida que se nos ha dado como don y regalo, para darla, para entregarla, hemos de irla poniendo día a día en las manos de Dios, para aprender también a entregarla definitivamente.
Ese hágase su voluntad es la clave para entender este pasaje justo del Vía Crucis.
Claramente tenemos que huir, ¿no?, de los triunfalismos, ¿no?, de pensar que bueno, que por tener fe, que por rezar, pues ya estoy protegido de todos los males. Si me viene pues eso, la debilidad, la fragilidad, el mal, es que Dios no me bendice, es que Dios no me protege, ¿no? En estas caídas del Señor podemos ver eso, ¿no? Que nosotros tenemos una idea demasiado triunfalista, pues eso, de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, cuando muchas veces el Señor quiere, a través de todas estas caídas, a través de tantas cosas, pues enseñarnos lecciones valiosas para nosotros y para los que nos rodean, ¿no? Para que también otros, pues eso, nos ayuden, para que también, pues eso, sepamos entregar hasta el final, incluso pues lo más difícil, ¿no? Nuestra propia voluntad.
Acabamos de pasar las señales horarias de las 7 de la mañana, 7 y 4 ya en este momento. Seguimos en directo desde Ávila y estamos encarando esta última parte del Vía Crucis, esta parte final por este paseo del rastro, esta zona, este lienzo sur de la muralla de Ávila, con el Palacio Episcopal a nuestra izquierda, con las vistas, si viéramos algo, del Valle Amblés hacia nuestra derecha. Digo si viéramos algo porque seguimos todavía envueltos en esa tiniebla, ¿no?, que refleja también metafóricamente esta sensación de Viernes Santo, ¿no?, esta oscuridad. Pero bueno, siempre tenemos en el horizonte que después habrá claridad. En este caso, después del Vía Crucis, la claridad y la luz nos viene de la resurrección. Pero eso ya será más adelante. Ahora seguimos comprendiendo este misterio del camino de Cristo hacia el Calvario. Y una vez que ha llegado allí, no solamente ha caído, no solamente ha sufrido, sino que además le dejan completamente sin nada.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte. De la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa.
Señor, te vistieron de púrpura, te rasgaron las sienes para ridiculizar tu reinado, jugaron contigo con una caña porque tu poder no convencía más que a unos pocos. Los que tan solo unos días antes gritaban, bendito el que viene en nombre del Señor, ahora gritan, crucifícale. Has llegado a la cima del escarnio, estás junto a tu cruz, has perdido toda dignidad. Los poderosos de la tierra han sentenciado tu final. Desnudo y en silencio, estás gritando que cuando no te queda más que Dios, es Dios todo lo que necesitas.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Escuchaba que Cristo no solo padeció tortura física, que creo que a la vista está, lo hemos venido contando, sino también una tortura psicológica importante. Porque desde un primer momento se hicieron presentes las burlas, las faltas de respeto, además de una manera tan burda y tan cruel. Y no contentos con eso, ha tenido que cargar con su instrumento de tortura hasta el final, y cuando llega, además de todo ello, le dejan completamente sin nada. Que más allá de desnudeces, más allá de cumplir la escritura, que también esto estaba escrito de antemano, pero es una manera cruel de decir, ahí te dejamos, y te dejamos como eres, completamente solo, completamente abandonado. Qué crueles somos a veces las personas.
Hasta ahí llega este Dios que ha compartido, que comparte con nosotros nuestra condición. Si hemos escuchado ese cuarto cántico del siervo en la estación anterior, realmente ante el rostro, ante quien se vuelve el rostro, porque nos impacta de esa manera que preferimos no mirar, Jesús queda totalmente al desnudo. Dios queda sin nada entre nosotros. Y por lo tanto, ha quedado totalmente en nuestras manos. Y cuando Dios queda en nuestras manos, hasta le quitamos la vida. Así somos. Y así de necesitados también. La desnudez, el despojo al que Jesús es sometido, al despojo en el que tantas personas son sometidas. Me recuerda mucho esas escenas que tantas veces hemos visto y que nos han descrito, en el despojo que van sufriendo en los campos de concentración, ¿no? Que quedan sin nada y quedan en la desnudez. Es donde las personas quedamos tan desvalidas que Dios comparte ese dolor para abrirnos realmente a vivir con lo único necesario, que es Dios.
Terminamos ese recorrido por el Paseo del Rastro y encaminándonos de nuevo ya a la catedral, con la vista puesta en ese horizonte del despertar de Ávila, el despertar de Viernes Santo. Vamos a escuchar ya quizá la estación más dura de todas, porque aunque sabemos lo que va a pasar, es duro escucharlo. Y es duro escucharlo también mirando este Cristo. De nuevo os invito a mirar al Cristo de los Ajusticiados que está acompañando este Vía Crucis. Si antes pedía que mirarais el rostro, ahora todos los que vais detrás, que son muchos, hay muchísima gente detrás del Cristo en estos momentos, por favor, mirad su espalda. Porque ahora vamos a escuchar cómo lo clavan en la cruz. Y el dolor de los clavos es inmenso, pero por favor, fijaos en la espalda. Y sentir esos latigazos como propios, no para una manera de torturarnos a nosotros mismos, ni física ni psicológicamente, pero sí para intentar hacernos más cercanos a ese dolor.
Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Un día nos dijiste: cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí, para que todo el que crea tenga vida eterna. Confieso que no lo entiendo. También nos hablaste de una cruz para poder seguirte en espíritu y verdad, y sigo sin comprender. La ley te ha llevado hasta aquí, y en el colmo de la generosidad nos perdonas porque no entendemos. Déjame gritar, Señor. Déjame decir a mi mundo que la cruz se ha hecho patera, cama blanca de hospital, trata de personas, abuso de poder y de conciencia. Que también hoy muchos que buscaban tu reino están siendo crucificados por una ley que sigue matando. Y seguimos sin querer comprender.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que pueda un corazón. La medida sin medida del amor. En la cruz clavaron el amor y un abrazo se hizo eterno en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús. Quiero darme, darlo todo como tú. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve.
Hermana, clavado en la cruz. Es que duele hasta decirlo. Es que yo no llego a comprender hasta qué punto fuimos capaces de llevar a cabo tal tropelía.
Efectivamente, esta estación está reclamando un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros nos sentimos responsables de estos clavos que atraviesan al Señor, son nuestros pecados y suenan muy fuerte, suena muy fuerte que nosotros hayamos crucificado a Cristo, ¿no? Pero es hermoso también pensar qué se oye más, ¿no? ¿Qué se oye más? Si estos golpes de los clavos o las palabras de Jesús, ¿no? Que en nuestra vida está esta responsabilidad personal, es indudable, pero las palabras de Jesús de perdón, de promesa del paraíso, las palabras de Jesús de entrega de la madre, esas son las palabras que tenemos que escuchar, ¿no? Nuestros pecados, nuestra responsabilidad está ahí, ciertamente. No podemos olvidar todas estas cruces que cargamos sobre Jesús, sobre el mundo, sobre tanta gente. Pero si en nuestra vida gana fuerza la voz del Señor en la cruz, si meditamos y contemplamos las palabras que Él nos dice, seguramente nuestro corazón se ablande, seguramente comprendamos mejor el amor que está detrás y ahí sí cesen los golpes, ahí sí cese el sonido de estos martillazos, ahí sí se vayan aminorando las cruces de nuestro mundo.
Y lo que veníamos esperando desde el comienzo está a punto de producirse. Es inevitable que llegara este momento.
Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas.
Tu encarnación ha sido tan real, tan sin ambajes, que has muerto. Nunca habíamos sido testigos de tanta solidaridad. Has participado de nuestra misma suerte y has pagado un precio muy alto por tu obediencia. Ahora sé que no es una quimera, que la vida para siempre y feliz que tu Padre quiere desde siempre para nosotros es una verdad tan grande que tal vez sea la única verdad. Si tus heridas nos han curado, tu muerte ha hecho desaparecer todos los obstáculos que nos hacían dudar de un amor tan cierto que podemos afirmar: Dios es amor.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
De un inocente, que se puede hacer más que el silencio. Lo ha reflejado muy bien Hakuna en esta es la única de las canciones del Via Crucis que no tiene letra. Porque ¿qué se puede decir ante este momento?
Bueno, pues que tenemos dónde mirarnos y dónde mirar la vida desde el crucificado. La cruz del crucificado es la respuesta a tantas preguntas de la humanidad. Podemos reclamarle a Dios todo lo que sea. Podemos protestar contra Dios. Pero esta es la respuesta de Dios. Y ojalá que esta respuesta de Dios, del crucificado, del mismo en medio de nosotros, pueda estar ante nuestros ojos en tantos momentos de lucha y de dificultad, para aprender a morir acompañados por la cruz del crucificado, donde todos somos acompañados a morir. Por favor, que a nadie le privemos de la cruz ante la muerte.
Decimotercera estación. Jesús en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia.
María, acaban de dejar en tus brazos todo y solo lo que tu sí supuso a los planes de Dios. El fruto de tu vientre descansa de nuevo en tu regazo como lugar sagrado a la espera de que se cumpla la promesa. María, tú eres maestra de certezas y de esperanzas. Sabes que las lágrimas nos ahogan, porque no somos capaces de levantar la mirada cuando la muerte nos acompaña. No nos dejes caer en la tentación de creer que el silencio, la oscuridad y la palidez de nuestra carne tienen la última palabra. Enséñanos a decir amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Madre, que vale todo el universo y el poder frente a una sola llaga de tu Hijo. Madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a Él, cuando le besas todas las heridas. Madre, quiero ver lo que tú ves. Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos? Madre, ¿a dónde fue tu amado? Yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos. Madre, donde Dios quiso nacer.
Y una vez fallecido Jesús, entra de nuevo en escena la Virgen, su madre, en este caso para recoger en sus brazos el cuerpo sin vida de aquel que ya trajo al mundo, el que lo crió, del que secó sus lágrimas, del que acompañó, y ahora lo encuentra desnudo, completamente sin vida. Es difícil imaginarse ese momento, y es duro.
Bueno, la Santísima Virgen es la que mejor nos enseña a hacer el Vía Crucis. Si hay que aprender a rezar el Vía Crucis, hay que aprenderlo de la mano de María. Y ella, que ha cogido la cruz, lo decíamos en las primeras estaciones, que no hay que rechazar la cruz, que hay que acogerla. Ella ha cogido la cruz, ha hecho todo el camino de la cruz y ahora recibe al crucificado. Porque nosotros, la fe cristiana no es dolorista, no es el dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento. Es finalmente la acogida del crucificado en nuestras vidas. Jesús es acogido en nuestras vidas después de todo este dolor. El fruto de la cruz es acoger al crucificado, como María. María recibe el cuerpo del Hijo maltratado, María recibe el cuerpo del Hijo muerto, pero es el Hijo lo que ella recibe. Ella sabe que está abrazando a su Salvador, ella sabe que está abrazando a su Redentor y lo hace en la esperanza, porque ella tiene esperanza, ha recorrido el camino de la cruz con verdadera esperanza.
Son las 7:30 en punto de esta madrugada de Viernes Santo, desde Ávila, concluyendo ahora este Vía Crucis de penitencia, el Cristo de los Ajusticiados que ha venido junto a nosotros durante todo este recorrido, ya está en la catedral dispuesto para escuchar la última estación de este Vía Crucis.
Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado.
Las entrañas de la tierra reciben tu cuerpo deshecho. Eres polvo y vuelves al polvo. Ahora nuestra hermana madre tierra es útero fecundo que sigue gestando, aunque sea de noche. Haznos capaces de escuchar en silencio, de contemplar el misterio sin intentar dar respuestas a situaciones que nos desbordan, Haznos capaces de confiar, porque tan solo necesitamos el soplo de tu Padre en nuestro rostro para volver a ser un canto a la vida. Descansa en paz.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Concluido este camino, hemos llegado a la Catedral de Ávila, templo y fortaleza. En el centro del corazón de la ciudad, allí se encuentran los penitentes ya recogidos, dispuestos a concluir este Vía Crucis. Antes de la oración final, queremos también compartir con todos ellos y también con quienes nos estáis escuchando desde todos los puntos de España, unas palabras del administrador diocesano de Ávila. Escuchamos en este momento a Monseñor Jesús García Burillo.
Como Santa Teresa, hoy también nosotros, con verdadera determinación, hemos entrado en el camino de la cruz. Hemos vencido al sueño y al frío. Durante el recorrido, hemos experimentado la prueba del amor que brota como una fuente del corazón de Cristo inundando nuestra alma. Y al morir Jesús como un gusano, en expresión del profeta, también nosotros queremos morir al pecado y nacer a la vida de la gracia, a la vida de la amistad y de la unión con Dios. No queremos vivir de otra manera, siempre unidos a su misericordia, con obras efectivas de amor, de servicio y de entrega a los demás, en espera de nuestra glorificación en la resurrección con Cristo. Sobrecogidos después de las tinieblas, anhelamos la luz.
Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu pasión quede grabado en mí con marca de actualidad constante lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén.
Pues con esta oración hemos concluido este Vía Crucis de penitencia y comienzan ya a marchar las primeras personas. De esas casi 2.000 nos están confirmando que han participado en este Via Crucis de Viernes Santo. Es sin duda para mí, por lo menos, el momento más especial de, es que iba a decir la procesión, pero no es una procesión al uso, pero es el momento más especial de toda la Semana Santa. Y quiero compartirlo también con la gente que nos escucha desde otros puntos de nuestro país. Vamos a tener unos breves minutos para hablar de ello. Hermana Alba, hoy se ha estrenado en los micrófonos. ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, pues muy, muy bonita, muy, muy intensa también desde aquí, el ir meditando, el ir compartiendo también un poco pues la oración personal, que es lo único que quería transmitir, y nada, muy agradecida.
Un veterano como nuestro vicario de clero, que ya son unos cuantos años, 17 llevamos en COPE haciendo este Via Crucis.
Esto siempre es nuevo, siempre es el que está comenzando, y cada año este Via Crucis tiene su sentido del momento y tiene también pues la gracia de alentarnos en este comienzo del Viernes Santo para poder realmente celebrar y concluirlo con la compañía de la Virgen María en su soledad. Es un momento siempre muy bonito de comenzar este día.
A mí me gusta mucho el halo que envuelve, ¿no?, a este Via Crucis, el hecho de que hemos empezado de noche, muy cerrada la noche. Bueno, había una luz, una luna llena impactante. Y estamos ya concluyendo, aunque hemos relatado la muerte de Cristo en la cruz y como sepultado finalmente en esta última estación, pero vemos esa luz, ¿no?, y todo el simbolismo de la tiniebla, de la luz. Lo vamos a vivir también mañana de nuevo en la Vigilia Pascual. Esto envuelve este Via Crucis pues en un momento muy especial. También está con nosotros Pablo Martín Pascual, que es quien ha dado voz a los evangelios. Pablo, bienvenido.
Buenos días a todos y buena mañana de Viernes Santo.
Eso es.
Después de este recorrido intenso y fresquito en esta capital, en esta ciudad de Ávila, acompañando a tantas personas que querían amanecer así, amanecer acompañando al Señor. Y bueno, pues hemos podido acompañar también a tantos que han estado en su casa escuchando. Pues a veces yo pienso en tantos enfermos y en tanta gente que se madruga de esta manera en este Viernes Santo con nosotros, y un saludo para ellos también.
Es importante, ¿no?, llevar también a través de las ondas pues estas experiencias de Semana Santa, más allá de, insisto, de las procesiones, pues el hecho de poder rezar, porque el acto en sí del Via Crucis es rezar a través de los misterios de la cruz, ¿no? Es un día así, la verdad es que no esperábamos que saliera tan frío, llevamos unos días con mucho calor, pero bueno, la madrugada y Ávila ya se saben que el binomio no suele ser muy, muy halagüeño, por así decirlo. Aún así, hemos estado tranquilos. Creo que es la primera vez que yo llego a este Via Crucis sin mirar las previsiones del tiempo, por si va a llover, por si va a nevar. Hace falta que llueva, pero bueno, hoy ha respetado. Importante también el señalar, lo hemos dicho durante toda la retransmisión, muchísima gente joven en el Via Crucis de este año sobre todo mucha gente en general. Y me decía antes en una pausa, don José María, que se está viendo esta tónica en las iglesias también en esta Semana Santa. Hay muchísimas más personas participando del Triduo Pascual.
Sí, hay hambre. Es que es muy difícil vivir sin meter algo en la boca y en el corazón. Es decir, una sociedad tan ausente de Dios, pues que, como decíamos al comenzar el Via Crucis, quiere expulsar a Dios, es el excluido, el gran excluido de nuestra sociedad, pues es lógico que mucha gente quiera asomarse a las verdades eternas, a las verdades que sostienen nuestra vida. Un recorrido del Via Crucis, asomarse a una celebración, poder estar un momento de silencio ante el Santísimo, poder mirar la cruz cara a cara y poder reflejar lo que en el interior llevamos, eso que tantas veces nos gustaría poder comunicar y decir y que muchas veces queda encerrado. Es una necesidad profunda. La fe cristiana no es un asunto distinto de la vida. está en el centro de la vida. Y cuando uno quiere encarar la vida, se encuentra de frente con este Dios que ha compartido nuestro camino y que está compartiendo nuestro camino. Nosotros hemos hecho el recorrido del Vía Crucis en el Espíritu del Señor resucitado, porque Él ha vencido a la muerte y está con nosotros.
En la preparación del Vía Crucis todos los años, ya son unos cuantos, como digo, 17 que llevamos haciendo compartiendo este Vía Crucis desde Ávila, tiene mucha importancia las imágenes, tiene mucha importancia los textos, pero tiene mucha importancia la música también. En este caso hemos compartido un Vía Crucis del grupo Hakuna, que era una apuesta arriesgada. Esto es porque nunca habíamos puesto música de este tipo. Me decía la hermana Alba antes, es que yo me la sé de memoria estas, y han acompañado mucho porque tenían una letra que a mí me daba pena a veces hasta entrar a seguir comentando las estaciones, porque llega y mucho lo que estaban diciendo.
Realmente es un Vía Crucis muy, muy pensado, muy rezado. Las canciones tienen todas muchísimo sentido, ayudan mucho a profundizar, ¿no? A veces pues repasar los misterios de la vida de Jesús, que uno parece que los conoce, ¿no? El Vía Crucis, que uno parece que lo conoce, siempre las mismas estaciones, ¿no? Y sin embargo, es este Vía Crucis, ¿no? Pues es precioso por su profundidad, por la cantidad de resonancias que tiene, por la cantidad de sugerencias que hace, por pues eso, y luego la voz, ¿no? La música que acompaña muchísimo, ¿no? Yo, durante la Cuaresma, nosotras que desayunamos en silencio muchos días, ponemos estas canciones y las escuchamos, y nos va introduciendo poco a poco, muy lentamente, en los misterios de la cruz del Señor, que son tan importantes de interiorizar, tan importantes de ir asimilando en la vida, y que se hace pues muchas veces gracias a través de la música. La música ayuda muchísimo.
Es importante lo que se dice y lo que se escucha también, en este caso, a través de la música. Tengo a mi derecha, que acaba de llegar, además acaba de entrar en estos estudios de COPE Ávila, a Jorge Pato, a quien damos la bienvenida. Jorge.
Muy buenos días, Ausi, a todos los oyentes.
Y Jorge es otra de las voces que hemos podido escuchar en el Vía Crucis, en las reflexiones. Pero además yo quiero que hoy nos des tu visión, porque ha estado en el Vía Crucis debajo del Cristo de los Ajusticiados. Es un Cristo que hay que empujar. Uh-huh. ¿Qué tal los brazos?
Bien, bien, pero hemos tenido mucha ayuda, todavía hay que decirlo, que la gente siempre ayuda, pero bueno, es un momento muy especial, yo creo que para todos los abulenses, esta madrugada del Viernes Santo, y vivirlo pues bueno, desde esa parte más interior de lo que es este Vía Crucis, pues bueno, es también una parte más especial, pero sin duda alguna la participación de todo el mundo es lo que yo creo que más nos llega a todos, que tanta gente madrugue, que tanta gente salga a las calles de nuestra ciudad en la madrugada del Viernes Santo únicamente para ir a rezar y acompañar al Cristo de los Ajusticiados a lo largo de este recorrido por la muralla.
Desde luego, las imágenes que veíamos de la ronda, de cómo se estiraba este Vía Crucis, nos daba una perspectiva de la cantidad de gente que ha participado. Y vamos a hablar un poco de la imagen. Yo lo he hecho referencia varias veces a que había que mirarla. Decíamos también aquí, ¿no? Es una imagen que hay que verla en 360 grados, porque tiene tanto que contar, tanto por delante como por detrás. Una imagen del siglo XVI, contemporánea de Santa Teresa. Bueno, muchas veces hemos dicho, quizá fuera ese Cristo llagado del que ya habla en sus escritos. Un Cristo que interpela muchísimo, muchísimo. Bueno, vosotros habéis ido abajo, pero lo conoces de sobra, Jorge. Uh-huh. Interpela mucho a quien lo mira, tanto por su rostro como por su espalda.
Sí, y por otro componente, porque además a lo largo del Vía Crucis os he ido escuchando estas reflexiones sobre la propia talla, pero también hay algo muy peculiar, y es esa cruz, que es el leño verde. No es una cruz de muerte, es una cruz de vida, es una cruz de un árbol vivo del cual está colgado el Hijo de Dios. Sí que es verdad que obviamente lo que más llama la atención son todas esas huellas que tiene de la tortura y de ese recorrido hasta el Calvario y de la crucifixión. Además es una clase de anatomía porque realmente el escultor, que no sabemos quién fue, se esforzó en representar con todo detalle, pues eso, tanto los latigazos, moratones, heridas, y como bien decías, te interpela mucho, pero siempre queda detrás esa cruz verde, ese árbol de la vida, que es esa esperanza que nos queda en esta mañana de Viernes Santo.
Color verde que se recuperó hace no muchos años.
En la última restauración,
sí. Yo recuerdo siempre de verlo en oscuro y recuerdo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando se restauró y de repente sale la cruz que es completamente verde y efectivamente igual que el paño de pureza que antiguamente era blanco, ahora es azul claro. Celeste. Bueno, es una imagen que para quienes nos estéis escuchando de fuera de Ávila, yo os invito a venir a verla, a descubrirla. Está siempre en un pequeño humilladero junto a la Basílica de San Vicente y se puede contemplar y yo creo que merece muchísimo la pena. Pablo, en un día como hoy, un Viernes Santo, además de la visita a los monumentos, además de la participación en los oficios y esa exaltación de la cruz que hacemos también, ese acercamiento a la cruz como signo de nuestra salvación, es importante también llevar a cabo estas iniciativas, ¿no? de rezar los Vía Crucis en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Nos ayudan mucho a comprender lo que pasa hoy.
Yo siempre digo que si ahora mismo aterrizara un extraterrestre que no supiera nada de nosotros y nos descubriera celebrando la Semana Santa y nos descubriera delante de uno de nuestra especie colgado de un madero y machacado y muerto, y diría, esta gente está loca, esta gente que... De hecho, en esta cultura posmoderna donde sale gente en las procesiones con carteles diciendo que no salgan imágenes de tortura, o hay peticiones y hay publicaciones en redes sociales que qué barbaridad lo que los niños tienen que ver en la calle, pues estamos recuperando un poco esa mirada de escándalo de lo que supone la cruz, que se nos ha olvidado por la cultura, por la historia, porque estamos acostumbrados. Tú decías que desde pequeña estás acostumbrada a ver el Cristo. Pues a lo mejor tenemos que profundizar un poquito más en lo que celebramos y que nos llegue un poco a tocar como si fuera la primera vez. Y que celebrando el Vía Crucis, celebrando los oficios, celebrando esta riqueza que tenemos en el Triduo Pascual, nos llegue a tocar un poco el corazón y no solamente quedarnos en esa estética que ya tenemos tan vista culturalmente y que parece que tenemos que pelear a ver qué Semana Santa es más bonita. A ver cuál es. Yo antes estaba pensando, jolín, qué fácil es la madrugada en Sevilla, porque hace bueno. Aquí el Vía Crucis en Ávila Penitencial, eso sí tiene mérito.
Hay que curtírselo.
Perdón por los de Sevilla, que si me ven por la calle. Quiero decir que qué importante es celebrar las cosas en lo que son, en lo que representan, en lo que hay detrás. No solamente quedarnos en qué nivel estético, qué nivel turístico, qué nivel cultural, qué nivel... No, sino ¿qué hay detrás? ¿Cuántas procesiones sencillísimas en pueblecitos donde van cuatro personas, pero con una conciencia a lo mejor mucho más grande que a lo mejor cosas un poco más multitudinarias? Me decías tú, ¿qué importancia tiene celebrarlo? Ir al fondo.
Es que yo creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva de lo que es la Semana Santa. Nos hemos centrado mucho en los intereses turísticos, que están muy bien, ¿no? Y eso ayuda al crecimiento de una ciudad, de un pueblo, de un país, en definitiva. Pero en fin, vamos a ir a la raíz mismo de lo que estamos celebrando. Es verdad que las procesiones son bellísimas, por supuesto en Sevilla, Granada, en el norte de España, en el País Vasco, he estado viendo hace un rato también en Madrid el encuentro que ha tenido también, uno muy similar al que tenemos aquí también en la Semana Santa de Ávila, un encuentro de la Virgen con un Cristo. Es decir que al final las procesiones son de una belleza impresionante, pero vamos a ir más allá. Es decir, ¿qué encierran esas procesiones y qué nos traen consigo? O sea, ¿por qué se celebran? No estamos llevando un museo a la calle, no es un museo andante. tienen una enseñanza detrás. A fin de cuentas, las procesiones nacieron como los retablos en su día, son una catequesis visual. Y hay que centrarse en eso. Por eso a mí me gusta mucho este Vía Crucis, porque no es una procesión al uso. O sea, nadie viene al Vía Crucis de Ávila a quedarse en la calle, en la Ronda Vieja, parado, quieto, a ver pasar, porque no ves pasar más que gente rezando. La gente viene al Vía Crucis a rezar. Por eso es importante señalar también, y me gusta recordarlo, y con lo que decías tú ahora, Pablo, también, ¿no? De hay que recuperar y no ser siempre lo mismo. Me gusta que haya habido tanta gente joven y muchos niños, porque al final estamos metiendo en ellos esa cultura que nosotros tenemos excesivamente metida dentro y ya la tenemos demasiado asumida y la hemos diluido. Estamos diluyendo la Semana Santa.
Es que necesitamos sacar a la calle lo que llevamos dentro. No podemos guardarlo para nosotros. Es decir, no solamente estas imágenes que son impresionantes de Cristos. En cualquier pueblecito te encuentras un Cristo realmente de una belleza extraordinaria, con la que se ha rezado generación tras generación, y no podemos robárselo a las nuevas generaciones. Y si no pisan en la iglesia, que al menos también en las calles lo puedan ver y también puedan tener esta referencia. Porque el camino de la cruz, este crucificado, el resucitado, no es para unos pocos, es para todos. Uno podrá aceptarlo o no, pero es para todos. Y si se nos quita del medio esta referencia, hemos perdido miradas imposibles de rescatar. Y un niño, un adolescente, alguien que va de turismo de una parte para otra, no podemos quitarles esta cruz que abre todos los horizontes, porque si no, la humanidad se queda sin horizonte y se queda sin esperanza, y sin esperanza una humanidad no puede vivir. Si decía al concluyendo, pidiendo un favor, que nadie muriera sin contemplar la cruz, en esa compañía que supone este Dios cerca de nosotros, que no hace falta muchas veces que uno sea muy piadoso, o a veces nada, pero sí decirle, este Dios está contigo, y por lo tanto que también esté en todos los momentos de la vida, aunque solamente sea en algunos momentos, para decir, este Dios nunca abandona. La humanidad y la sociedad de hoy puede querer excluir a Dios, como se excluyen muchas veces los crucifijos, como si hicieran daño, sino realmente Él está con nosotros, aunque muchas veces queramos excluirlo. Él no nos excluye nunca, por sí mismo, porque es Dios.
Junto a todo ello, el innegable trabajo y la labor que hacen las cofradías, quiero comentar también, lógicamente, que esta Vía Crucis está organizado por el Real e Ilustre Patronato de la Santa Veracruz, que es la, si no me equivoco, Jorge, la cofradía penitencial más antigua de la Semana Santa de Ávila.
Sí, de las penitenciales es la más antigua.
Le pregunto a Jorge porque él es hermano del patronato, de ahí que fuera debajo del Cristo y empujando, que hacéis una labor, no solo Veracruz, sino todas las cofradías también, de no solo para Semana Santa. Afortunadamente también tenéis un carisma importante en cuanto a la caridad, que es también la razón de ser de las cofradías, que no se nos olvide.
Sí, pero y sobre todo que ahí, y también con ello animo a todas las cofradías a que cada vez se hagan más actividades a lo largo del año, centradas pues en tanto en la caridad como en la propia oración. Por ejemplo, en el caso relacionado con este Cristo de los Ajusticiados, que ha ido presidiendo el Vía Crucis, durante toda la cuaresma se han rezado el Vía Crucis allí en la Ermita del Humilladero todos los viernes, y además acompañados de diferentes movimientos cristianos de la ciudad que han acompañado también al Cristo en esta madrugada. Entonces, no solamente es la Semana Santa para una cofradía penitencial, sino que durante todo el año hay y tiene que haber actividad centrada más allá de lo que es sacar una procesión a la calle. Y yo creo que, además, que al hilo de lo que comentaba la hermana respecto a la música que hemos podido escuchar, comentaros una pequeña anécdota que ha ocurrido esta mañana. Y es que, por primera vez, al menos a mí no me suele pasar mucho, la gente joven ha sido la que ha tenido que explicar a la gente mayor que iba en el Vía Crucis quién era Hakuna. Y es esa cercanía que ha transmitido esta música, que yo creo que, pues al igual que tenemos que sacar nuestras procesiones y llevar nuestras tradiciones a la calle, el hecho de que también haya cierta actualización y cierto nexo de unión con los jóvenes es muy importante. Y hoy, desde luego, que la música ha ayudado mucho y ha tenido ese momento peculiar en el que había jóvenes explicando a las personas mayores qué es Hakuna y qué es esta música tan bonita que hemos podido disfrutar durante toda la madrugada.
A mí me ha impresionado. Yo no conocía el Vía Crucis, no conocía el Vía Crucis de Hakuna, y me parece que es una buena herramienta para rezar, no solamente para escuchar, sino para que nos ayude a rezar. Estamos a punto de terminar la programación que llevamos haciendo pues desde las 5:30 de la mañana, van casi 2 horas y media en riguroso directo desde Ávila, pero no quiero terminar sin hacer los consabidos agradecimientos. Vamos a comenzar por las personas que han ido en la unidad móvil también y que han ayudado a que toda la gente pudiera escuchar este Vía Crucis. Álvaro López, Toño Muñoz y Javier Martín han estado en este coche, en esta unidad móvil, para que la gente que estuviera en ese Vía Crucis pudiera irlo escuchando, aunque el Cristo también, Jorge, tenía sus altavoces, y sí, hay que muchísima gente iba en el Cristo.
Es todo equipo, esto es equipo.
Hay
no
que
es,
hacer
no
equipo,
es
efectivamente, claro que sí. También agradecer, por supuesto, las voces, la del propio Jorge, la de Pablo y la de Ana Blanco, compañera de esta casa de la cadena COPE, que han puesto la voz a este Vía Crucis. También a la hermana Alba, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias también, José María García Somoza.
Si me permites.
Sí, por supuesto.
Decir, un sacerdote que está cuidando de sus padres ponía un escueto. Gracias.
Jo, pues es que eso dice mucho. Eso dice mucho. Así que gracias también por habernos escuchado. Y, por supuesto, no quiero tampoco olvidarme de Antonio Luis Nicolás, que ha sido el autor de los textos del Vía Crucis de este año en COPE Ávila y en Ávila en esta madrugada del Viernes Santo para toda España. Aquí lo dejamos. Sigue en la programación especial de COPE en esta Semana Santa. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo de Auxi Rueda.